Aquí.
Ser Ciencia, en Radio Jaca y Radio Sabiñánigo, en Hoy por Hoy. Los investigadores e investigadoras del Instituto Pirenaico de Ecología nos ayudan a entender el mundo. Ser Ciencia, en Ser Pirineos.
Y esta temporada estamos recurriendo a los científicos para que nos ayuden, como decimos, a entender un poco más todo lo que nos rodea. Queremos hablar de clima y de sequía. A lo mejor ahora es algo extraño, ¿verdad? Después de lo que nos ha dejado las últimas precipitaciones, con todos esos problemas que han causado en algunos puntos del Pirineo, con ese tramo de Somport que tenemos cerrado debido precisamente a las fuertes precipitaciones que hemos tenido en este mes. Estamos con Sergio Vicente, profesor, investigador. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos además, hay que decirlo, con quien ha recibido hace no mucho el premio Rey Jaume I por los estudios sobre los efectos de la sequía. La sequía, profesor, es un fenómeno extremo, pero ¿cómo lo podemos definir? ¿En qué momento una zona podemos decir que está padeciendo sequía?
Uy, pues eso es muy complicado, porque de hecho la sequía realmente es el fenómeno hidrometeorológico de carácter extremo más complejo que existe, porque en primer lugar nosotros digamos que englobamos bajo el término sequía conceptos muy distintos. Habitualmente hablamos de distintas tipologías de sequía, sequías meteorológicas, sequías agrícolas, sequías hidrológicas, sequías ecológicas, y la respuesta de cada uno de los sistemas a la variabilidad climática pues resulta muy complicada. Y también resulta muy complicado de medir este fenómeno. Es decir, habitualmente medimos la sequía con relación a sus impactos, pero esos datos de impactos, pues normalmente no los tenemos. De tal manera que no podemos poner, por ejemplo, un instrumento en el campo y que nos dé, pues, un valor de severidad de la sequía. Esto varía muy notablemente. Y es muy complicado decir, pues, cuándo esa sequía ha comenzado, cuándo esa sequía ha terminado, su intensidad, la superficie que está afectando. Para ello, pues trabajamos en el desarrollo de indicadores y herramientas, pues que nos permiten afinar en mejor medida, pues cómo medimos esa sequía y cómo podemos determinar si estamos en unas condiciones de sequía o no.
Claro, imaginamos que nada que ver a la hora de recoger, ¿no? La lluvia, que siempre es, imaginamos, o más fácil o tiene más herramientas, pero si no estoy equivocada, usted ha creado un índice de sequía que incluso utiliza la Organización Mundial Meteorológica, ¿es así?
Sí, bueno, este es un índice de sequía que desarrollamos pues allá por 2010 y que tiene una particularidad fundamental, y es que bueno, no solamente cuantifica el efecto de la precipitación, sino también el efecto de la demanda atmosférica, y que esa demanda atmosférica está muy relacionada con procesos termodinámicos relacionados con el proceso de calentamiento global, de tal manera que este indicador es muy sensible al proceso de cambio climático que experimentamos, y que, bueno, permite cuantificar pues distintas condiciones de sequía en distintos sistemas, porque permite determinar los tiempos de respuesta de distintos sistemas a la sequía, y bueno, pues ha tenido bastante bastante éxito. Bueno, pues para que se haga idea, el trabajo científico donde publicamos este indicador, pues es el trabajo científico del área de las ciencias y de la Tierra y de la atmósfera más citado de todos los que se han publicado por españoles, de tal manera que bueno, pues que ha tenido mucho impacto científico y aplicado este indicador, y como comenta, pues utiliza en múltiples organizaciones meteorológicas para el seguimiento de la sequía, pues a escala mundial o a escala nacional.
Sabemos que los investigadores, los científicos, trabajan para intentar dar respuestas, a veces no para estar tanto en el escaparate, pero es que hace unos días, cuando comenzábamos esta sección de Ser Ciencia, Sergio Vicente, el director del IPE, nos decía que los investigadores del instituto están en los rankings de los más mencionados. Uno de ellos, precisamente, es usted. Por este motivo, imaginamos que por otros muchos. Algo que sabemos que para ustedes es secundario, pero es importante también, ¿no?, que los científicos de aquí de casa estén ahí en primera línea. Eso quiere decir que se está haciendo muy bien todo.
Bueno, yo creo que hay mucha psicosis con esto, ¿eh? Realmente el que los investigadores tengamos que estar medidos y evaluados de forma continua y aparecer en rankings y estar ahí apareciendo en listas, etcétera, yo creo que, bueno, pues es un reconocimiento a veces, pero es yo creo que puede ser incluso contraproducente, porque, bueno, pues esto hace que el mundo científico cada vez sea más acelerado, que la gente, pues en muchas ocasiones solamente se preocupe en publicar, en aparecer en esos rankings. Fíjese, por ejemplo, el caso del rector de la Universidad de Salamanca, que llega a situaciones kafkianas por este tipo de aspectos, y que yo creo que esto es, digamos, que lo contrario de lo que debía ser la ciencia. La ciencia no es algo que se haga de forma rápida. Probablemente también somos reflejo de nuestra sociedad, de una sociedad muy acelerada en todo, pero que la ciencia debe ser algo contrario, debe ser reflexión, debe ser observación de la naturaleza, debe ser experimentación. Y esto de los rankings y las listas y probablemente sea muy contraproducente para ello. Así que yo suelo ser bastante crítico, independientemente que aparezca o no aparezcan listas, pero yo suelo ser muy crítico con esos planteamientos.
Lo sabemos, por eso se lo decía, está bien, ¿no?, lo de no morir de éxito y tener tiempo para reflexión, pero a veces también el hecho de estar saliendo, ¿no cree que puede acabar despertando la curiosidad y que un poco el público diga, bueno, vamos a ver de qué va esto? Es decir, que también, bueno, ese otro lado, ¿no?, menos negativo.
Yo creo que hay que plantearlo pues también como una de las contribuciones de la ciencia a la marca España, ¿eh? Yo ahora mismo donde, bueno, pues movimientos nacionalistas y gente que lleva el patriotismo en la pulserita y todas estas cosas, pues yo siempre digo que uno de los aspectos que nos mueve los investigadores pues también es ese patriotismo bien entendido, como entendía, por ejemplo, hace más de 100 años don Santiago Ramón y Cajal, de bueno, pues este país pues ha dado un salto en cuanto al desarrollo del conocimiento gracias al esfuerzo de sus científicos. Y gracias a ello, pues bueno, España es un país pues que en el ámbito científico actualmente es muy reconocido por las contribuciones que están haciendo sus científicos. Y digamos que eso pues contribuye muchas veces más a esa marca España pues que el que se le llene la boca a determinados políticos, diría yo, con este tipo de aspectos, ¿vale? Entonces, sí, es importante estar ahí, pero bueno, sin la psicosis que le comentaba anteriormente.
Pues nos encanta el dejarlos trabajar e ir viendo los resultados. Estamos hablando con el profesor investigador Sergio Vicente de clima y sequía. Profesor, ¿el Pirineo sigue siendo la reserva de agua o aquí también está llegando el problema de la sequía?
No, hombre, sin duda el Pirineo es el agua, es el lugar. Por ejemplo, si nos centramos en Aragón, ajá, es el lugar que recibe las mayores precipitaciones y donde se produce la mayor cantidad de recursos hídricos. El Pirineo está teniendo un problema fundamental y es que, bueno, como bien se sabe allí en la gente que vive allí, pues bueno, fue abandonado la mayor parte de las zonas cultivadas y las zonas pastoreadas a lo largo del siglo XX. Y ahora mismo tenemos un paisaje prácticamente dominado por las masas forestales. Y esas masas forestales, pues, para el desarrollo de sus procesos fisiológicos, pues demandan mucha cantidad de agua y consumen mucha cantidad de agua. Y eso está haciendo, pues, que, por ejemplo, los caudales de los ríos, de forma media, independientemente de que podamos tener situaciones puntuales, como las causadas por las precipitaciones extremas que han estado afectando estas últimas semanas, pues de forma media los caudales en el Pirineo se están reduciendo, no tanto por la influencia del clima, que también, sobre todo por ese incremento de las temperaturas que hace que haya una mayor pues evaporación de esos recursos hídricos existentes, sobre todo por el consumo de la vegetación. Esos bosques que tenemos ahora de forma generalizada consumen mucha más agua que las zonas de campos de cereal de invierno y los pastizales, pues que de forma generalizada eran los espacios dominantes pues hace 50 o 100 años, ¿vale? Entonces, el Pirineo sigue siendo la fuente de recursos hídricos, pero tiene una presión por parte de las transformaciones de los usos del suelo que se han producido en las últimas décadas.
Esto que dices es curioso y que yo creo que a lo mejor desconocíamos, porque cuando uno va por el Pirineo y de repente ve esas zonas repobladas de pinos que quedan bien, que es una maravilla, y resulta que nos dicen, no, es que los pinos consumen muchísima agua.
Bueno, la vegetación natural, los bosques consumen más agua que lo que la que consumen los cereales de secano, que eran los cultivos dominantes en las zonas por debajo de 1.600 metros. Pero claro, todo esto hay que ponerlo también en una balanza. Es decir, no podemos demonizar el tema de que tengamos unos bosques generalizados. Tenemos consecuencias positivas, tenemos consecuencias negativas. Desde un punto de vista de la producción de recursos hídricos, pues se produce un descenso de esos caudales. Hay que valorar también que el agua ahora mismo que llega a nuestros embalses, pues por ejemplo, tiene una mayor calidad, pues porque esa vegetación ha hecho que la erosión del suelo pues se disminuya de forma bastante notable. La infiltración de agua también se ha incrementado. Esos bosques pues llevan a cabo un mayor secuestro de carbono, etcétera, etcétera. De tal manera que, bueno, pues como siempre, no, las cosas no son blancas o negras, sino que todo está dentro de una escala de grises y hay que valorarlo adecuadamente.
No le queremos entretener más, pero sí una última pregunta. Estamos hablando con todo un experto en clima y sequía. Sergio Vicente, ¿le preocupa en este sentido el futuro, pero el futuro a corto plazo?
Bueno, pues la verdad es que me preocupa bastante por la deriva que está tomando el mundo en estos momentos, porque, bueno, pues con estos movimientos pues negacionistas, nacionalistas, que se cierran sobre sí mismos, pues lo que nos estamos encontrando es que las políticas que deberían ser llevadas a cabo para reducir sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero son muy complicadas de articular a una escala global, ¿vale? Entonces es muy problemático porque nos estamos encaminando a escenarios climáticos nada halagüeños, porque sí, probablemente un negacionista te va a decir que el clima siempre ha cambiado, y es cierto, pero el clima no ha cambiado siempre a la velocidad que lo está haciendo ahora, y a unos niveles de incremento térmico como los que se están produciendo. Y los escenarios más pesimistas, que van hacia un incremento de 3-4 grados a finales de siglo, yo creo que en estos momentos, como se está planteando las políticas energéticas a nivel global, yo creo que vamos encaminados a ello, y eso va a hacer que tengamos un mundo muy, muy, muy energético, con una enorme cantidad de energía, con unos procesos radiativos muy, muy, muy severos, y que eso puede hacer pues que no solamente tengamos pues eventos de calor mucho más extremos, sino que la violencia de algunos eventos como las precipitaciones extremas o la severidad de las sequías pues se puede incrementar de forma muy, muy, muy notable. Y eso pues tendrá unos impactos socioeconómicos y ambientales tremendos.
Por eso nos está gustando mucho escuchar en esta temporada en la radio a los científicos, porque nos están poniendo el foco en lugares a los que tendemos a no mirar. Sergio Vicente, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Gracias.
Un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego.